From the conference center.
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores han sido seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia, y la música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Bonneville Distribution provee esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Brothers and sisters, hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, que preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Les hacemos extensivos nuestros saludos y bendiciones a los miembros de la Iglesia y a muchos amigos de todas partes que están participando de estos servicios por radio, televisión, internet o vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo bajo la dirección de Mac Wilber y Ryan Murphy, con Linda Margetts y Bonnie Goodliffe al órgano. Ahora escucharemos al coro cantar, Vi volar un poderoso ángel, tras lo cual el elder José A. Teixeira de los 70 ofrecerá la primera oración. Entonces el coro cantará, Yo trato de ser como Cristo.
Thank you.
Our Father in heaven.
Nuestro Padre Celestial, te agradecemos, Padre, por las grandes bendiciones de esta conferencia, por los miembros de la Iglesia y los amigos de la Iglesia que en todo el mundo pueden recibir tu poder y la voz de tus profetas. Estamos agradecidos, Padre, por los misioneros que trabajan alrededor del mundo y te pedimos que nos bendigas para que podamos nosotros recibir una porción adicional de caridad y amor hacia nuestros seres queridos, que podamos renovar y aumentar nuestra fe para que busquemos la oportunidad de servir a otros y compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que nos rodean. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestro amado profeta, el presidente Thomas Monson, sus consejeros en la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles. Y rogamos, Padre, con nuestros corazones agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro primer orador esta tarde será el Elder Richard G. Scott, del Quórum de los Doce Apóstoles. Después nos hablará el Elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los Doce Apóstoles. Y luego, después de el Elder Christofferson, escucharemos al Elder Carl B. Pratt, de los 70.
That beautiful message by
el 16 de julio de 1953, como joven pareja, mi querida Jeanine y yo nos arrodillamos en un altar del templo de Manta, Utah. El presidente Louis Anderson ejerció su autoridad para sellar y nos pronunció marido y mujer por tiempo y eternidad. Un sentimiento de paz y serenidad me embargó al tener la seguridad de que si vivía para merecerlo, podría permanecer con mi amada Jeanine y nuestros hijos obedientes para siempre. Gracias a esa ordenanza sagrada efectuada por la debida autoridad en el sacerdocio, en la casa del Señor. Nuestros siete hijos están ligados a nosotros mediante las sagradas ordenanzas del templo. Jeanine, mi amada esposa, y dos de nuestros hijos están del otro lado del velo. Ellos proporcionan a nuestra familia una motivación poderosa de vivir de manera tal que juntos podamos recibir todas las bendiciones eternas que se prometen en el templo. Una vez mi esposa me dio una gran lección. Debido a mi profesión, viajaba mucho. Una ocasión había estado ausente por casi 2 semanas. Cuando regresé con solo 4 horas libres antes de asistir a una reunión, vi que nuestra lavarropas no funcionaba y que mi esposa estaba lavando la ropa a mano. Comencé a arreglarla. Jeanine se acercó y me dijo, Rich, ¿qué haces? Estoy preparando la lavarropas para que no tengas que lavar a mano. Ella dijo, no, ve y juegue con los niños. Le contesté, puede jugar con ellos en otro momento. Ahora quiero ayudarte. Entonces me dijo, Richard, ve por favor a jugar con los niños. Cuando ella me hablaba con esa autoridad, yo obedecía. Nos divertimos mucho. Nos perseguimos unos a otros y rodamos entre las hojas caídas del otoño. Luego fui a la reunión y quizás habría olvidado por completo lo sucedido si no fuera por la lección que ella quiso que aprendiera. Esa noche, alrededor de las 4 de la mañana, me despertaron 2 pequeños brazos rodeando mi cuerpo y un beso en la mejilla mientras me decía al oído algo que nunca olvidaré. Papá, te quiero mucho. Eres mi mejor amigo. Si no has tenido una experiencia así con tu familia, te estás perdiendo uno de los gozos más extraordinarios de la vida. Si eres un joven de edad de casarte y todavía no lo has hecho, no pierdes el tiempo en frivolidades. Sigue adelante, concéntrate en casarte. No vives esta etapa de tu vida sin ton ni son. Jóvenes, sirvan una misión digna y después pónganse como prioridad buscar una compañera eterna. Cuando veas que sientes interés por una joven, demuéstrale que eres una persona excelente para que ella se interese en conocerte más a fondo. Invítala a lugares que valgan la pena y sé creativo. Si deseas tener una esposa maravillosa, debes hacer que ella se interese por ti. Si encuentres a alguien, podrás lograr un extraordinario y maravilloso noviazgo y matrimonio y ser muy, pero muy feliz eternamente, permaneciendo dentro de los vínculos de dignidad que el Señor ha establecido. Si estás casado, ¿eres fiel a tu esposa, tanto mental como físicamente? ¿Eres leal a los convenios matrimoniales al no conversar nunca con otra persona algo que no desearías que tu esposa oyera? ¿Tratarás con bondad y apoyas a tu esposa e hijos? Hermano, ¿le dice a menudo a tu esposa cuánto la quieres? Ello le proporcionará gran felicidad. Cuando digo esto, he escuchado a los hombres decir, oh, ella lo sabe, pero necesita decírselo. Una mujer alcanza su plenitud y es bendecida por medio de esa seguridad. Exprese gratitud por lo que tu esposa hace por ti. Exprese ese amor con gratitud a menudo. Eso hará que la vida sea más plena, placentera y con sentido. No te guardes esas expresiones naturales de amor. Y sería mucho mejor si la abrases fuerte mientras se lo dices. ¿Apoyas a tu esposa, ayudándola con las quehaceres de la casa? ¿Tomas la iniciativa en actividades familiares tales como el estudio de las escrituras, la oración familiar, la noche de hogar, o tu esposa lo hace para suplir tu desinterés? Aprendí de mi esposa la importancia de esas expresiones. Al comienzo de nuestro matrimonio, muchas veces abría las escrituras para dar un mensaje y encontraba una cálida nota de Jeanine entre las páginas dándome apoyo. En ocasiones eran tan tiernas que me era imposible hablar. Pero esas cariñosas notas de una esposa amorosa fueron y seguirán siendo un tesoro inapreciable de consuelo e inspiración. Yo comencé a hacer lo mismo, sin saber realmente lo que significaba para ella. Recuerdo un año en que no teníamos los medios para que yo le regalara algo en San Valentín. Y entonces yo decidí pintarle algo con pintura de agua en la puerta del refrigerador. Hice lo mejor que pude, pero cometí un error. La pintura era al aceite y no al agua. Ella nunca me dejó quitar la pintura. Guardaba las notas que yo le mandaba, sino que las protegía con plástico, como si fueran algo de gran valor. Solo uno no la puso con las demás y permanece detrás del cristal del reloj de la cocina y dice así: Jeanine, es hora para decirte que te amo. Permanece allí para que me acuerde constantemente de esa excepcional hija del Padre Celestial. Al recordar nuestra vida juntos, me doy cuenta cuán bendecidos hemos sido. En nuestro hogar no hubo discusiones ni palabras hirientes entre nosotros. Ahora me doy cuenta que esa bendición se debió a ella como resultado de su disposición para dar, para compartir y para no pensar jamás en ella misma. Durante los últimos años de nuestra vida juntos, traté de emular su ejemplo. Les sugiero que hagan lo mismo en su hogar. El amor puro es un poder incomparable y poderoso para el bien. El amor recto es el cimiento de un buen matrimonio. Es la causa principal de que los hijos se críen contentos y bien. ¿Quién podría medir con exactitud la buena influencia del amor de una madre? ¿Qué frutos parecederos resultan de las semillas de verdad que una madre planta cuidadosamente y cultiva con amor en la tierra fértil de la mente y el corazón confiado de un hijo? Como madre, se te han otorgado instintos divinos para que puedas darte cuenta de los talentos especiales y capacidades únicas de tu hijo. Junto con tu esposo, puedes nutrir, fortalecer y hacer que florezcan esos atributos. Es tan gratificante estar casado. El matrimonio es maravilloso. Con tiempo se empieza a pensar igual y a tener las mismas ideas e impresiones. Hay momentos en que se es sumamente feliz y hay también momentos de pruebas. Pero el Señor te guía a lo largo de esas experiencias juntos. Una noche, nuestro pequeño hijo Richard, que tenía problemas de corazón, se despertó llorando. Los dos lo oímos, y por lo general era mi esposa la que se levantaba para cuidar de los pequeños cuando lloraban. Pero esa vez le dije, yo voy. Debido a su condición, cuando comenzaba a llorar, su pequeño corazón latía muy rápidamente y vomitaba y ensuciaba su camita. Esa noche lo sostuve contra mí para tratar de calmar su corazoncito y que dejaría de llorar mientras cambiaba su ropita y ponía sábanas limpias. Lo tuve en brazos hasta que se durmió. En ese momento no sabía que en unos meses moriría. Siempre recordaré haberlo tenido en mis brazos en medio de esa noche. Recuerdo el día en que nos dejó. Al alejarnos con Jeanine del hospital, paramos el coche al borde del camino y yo la tomé en mis brazos. Lloramos un poco, cada uno, pero nos dimos cuenta de que lo volveríamos a tener del otro lado del velo, gracias a los convenios que habíamos hecho en el templo. Eso hizo que su pérdida fuera en cierta forma más levadera de aceptar. La bondad de Jeanine me enseñó muchas cosas valiosas. Yo era tan inmaduro, ella tan disciplinada y espiritual. El matrimonio proporciona el entorno ideal para vencer cualquier tendencia a ser egoísta o egocéntrico. Pienso que una de las razones por las que se nos aconseja a casarnos jóvenes es para evitar cultivar esos rasgos de carácter tan difíciles de cambiar. Les ruego que me perdonen por hablar de Jeanine, mi adorada esposa. Pero es que somos una familia eterna. La amo. Ella fue siempre tan inmensamente feliz. Y gran parte se debía al servicio que prestaba a los demás. Ya que aún estando muy enferma, durante la oración matinal, pedí a su Padre Celestial que le hiciera saber quién podría necesitar su ayuda. Esa súplica le era contestada una y otra vez. Las cargas de muchos fueron aligeradas, su vida iluminada. Ella fue continuamente bendecida al ser un instrumento en manos del Señor. Sé lo que es amar a una hija del Padre Celestial, que con gracia y devoción vivió plenamente y con rectitud el esplendor de su potencial como mujer. a pesar de que ella se encuentra del otro lado del velo. Nuestro amor y agradecimiento mutuo sigue creciendo y madurando. Tengo confianza de que cuando la vuelva a ver nuevamente allá, nos demos cuenta de que estamos más profundamente enamorados todavía y nos valoremos aún más por el hecho de haber pasado este tiempo separados por el velo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Our Heavenly Father,
nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Lo que Él espera de nosotros lo expresa por medio de su Hijo Jesucristo con estas palabras. Quisiera que fueseis perfectos, así como yo o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él plantea que nos hagamos santos para que podamos soportar una gloria celestial y vivir en su presencia. Él sabe lo que se requiere, por tanto brinda sus mandamientos y convenios, el don del Espíritu Santo y, por encima de todo, la expiación y la resurrección de su Hijo amado para hacer posible nuestra transformación. En todo eso, el propósito de Dios es que nosotros, sus hijos, podamos experimentar el gozo supremo de estar con Él eternamente y llegar a ser como Él es. Hace algunos años, el elder Dallin H. Oaks explicó que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. No es suficiente que cualquiera tan solo actúe mecánicamente. Los mandamientos y ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Lamentablemente, gran parte de la cristianidad moderna no reconoce que Dios haga ninguna exigencia real a los que crean en Él, y lo ven como un mayordomo que atiende a sus necesidades cuando se le solicita, o como una terapeuta cuya función es ayudar a la gente a sentirse bien con ellos mismos. Esa es una perspectiva religiosa que no pretende cambiar vidas. Por otro lado, el autor declara: el Dios que se describe en las escrituras hebreas y cristianas pide no solo un compromiso, sino nuestra vida misma. El Dios de la Biblia trata asuntos de la vida y la muerte, no de la apacibilidad, y exige un amor abnegado, no una inofensiva corriente de pensamiento sin compromiso alguno. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particular que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial, y es esta: aceptar que se nos corrija con buena disposición e incluso buscarlo. La corrección es fundamental si deseamos moldear nuestra vida conforme a un varón perfecto, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dijo: porque el Señor al que ama disciplina. Aunque suela ser difícil de sobrellevar, en verdad debemos alegrarnos de que Dios nos considere dignos del tiempo y la molestia para corregirnos. La disciplina divina tiene por lo menos tres propósitos. Uno, persuadirnos al arrepentimiento. Dos, purificarnos y santificarnos. Y tres, a veces, reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Consideren, en primer lugar, el arrepentimiento, la condición indispensable para el perdón y la purificación. El Señor declaró: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Una vez más dijo: y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es menester, por las cosas que padece. En una revelación de los últimos días, el Señor ordenó a cuatro líderes prominentes de más antigüedad en la iglesia a arrepentirse, como podría ordenarnos a muchos de nosotros, por no enseñar debidamente a sus hijos conforme a los mandamientos y por no ser más diligentes y atentos en el hogar. El hermano de Jared, según se menciona en el Libro de Mormón, se arrepintió cuando el Señor estaba en una nube y habló con él por el espacio de 3 horas, y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Debido a que el hermano de Jared respondió a esta severa amonestación con tan buena disposición, más adelante se le dio el privilegio de ver y ser instruido por el Redentor en su estado premortal. El fruto de la disciplina de Dios es el arrepentimiento que lleva a la rectitud. Además de impulsarnos al arrepentimiento, la experiencia misma de sobrellevar bien la disciplina puede perfeccionarnos y prepararnos para mayores privilegios espirituales. El Señor dijo: «Es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos». Sí, la gloria de Sion. «Y el que no aguanta el castigo no es digno de mi reino». En otro lugar, Él dice: «Porque todos los que no quieren soportar la disciplina, antes me niegan, no pueden ser santificados». Los seguidores de Alma establecieron una comunidad de Sion en Elam, pero luego fueron llevados al cautiverio. Ellos no merecían sufrir, sino todo lo contrario. Pero si vamos al registro, encontramos que este narra: «Con todo, el Señor considera conveniente castigar a su pueblo, sí. Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día, sí». Y así fue con este pueblo. El Señor nos fortaleció y aligeró, los fortaleció y aligeró sus cargas hasta el punto de que casi no podían sentirlas sobre sus espaldas, y luego, en su momento, los liberó. Su fe se fortaleció enormemente por la experiencia, y desde entonces y para siempre disfrutaron de una relación especial con el Señor. Dios usa otra forma de castigo o corrección para guiarnos hacia un futuro que no podemos ni logramos imaginar ahora, pero Él sabe es el mejor camino para nosotros. El elder Hugh B. Brown, quien fue miembro de los 12 y consejero de la primera presidencia, compartió una experiencia personal. Él contó que había comprado una granja muy descuidada en Canadá hace muchos años. Mientras limpiaba y reparaba la propiedad, se encontró con un grosellero que había crecido más de 2 metros de alto y que no producía grosellas, así que lo podó radicalmente, dejando solo unos pequeños tallos. Entonces observó una gota parecida a una lágrima en la punta de cada uno de esos tallos, como si el grosellero estuviese llorando, y se imaginó lo que la planta decía: «¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan maravillosamente y ahora me has talado. Todas las plantas del huerto me miran con desprecio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí». El elder Brown respondió: «Mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quiero que seas un árbol de fruta ni un árbol de sombra. Quiero que seas un grosellero. Y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta, me dirás: gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente como para talarme». Años más tarde, el elder Brown servía como oficial de campo del ejército canadiense en Inglaterra. Cuando un oficial superior cayó en combate, el elder Brown estaba en línea para ser ascendido a general y fue enviado a Londres. Pero a pesar de que estaba plenamente calificado para el ascenso, se lo negaron porque era mormón. El general en jefe dijo básicamente así: «Usted merece el nombramiento, pero no puedo otorgárselo». Lo que el elder Brown había añorado, por lo que había orado y se había preparado por 10 años, se le escurrió de las manos debido a una flagrante discriminación. Continuando con su relato, el elder Brown recordó: «Abordé el tren y volví a mi pueblo con un corazón entristecido y con amargura en el alma. Cuando volví a mi tienda, tiré la capa y el cinto sobre el catre. Elevé los puños hacia el cielo y dije: ¿cómo pudiste hacerme esto, Dios? He hecho todo lo que estaba de mi parte para prepararme. No hay nada que podías haber hecho que no hubiera hecho. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba tan amargado como la hiel». Luego oí una voz y reconocí su tono. Era mi propia voz que decía: «Yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que hagas». La amargura abandonó mi alma y caí de rodillas cerca del catre para pedir perdón por mi ingratitud y amargura. Y ahora, Casi 50 años más tarde miro hacia arriba y digo, gracias, señor jardinero, por talarme, por quererme lo suficiente para herirme. Dios sabía lo que Hubie Brown tenía que llegar a ser y lo que se necesitaba para que eso sucediera, y Él redirigió su curso a fin de prepararlo para el santo apostolado. Si tenemos un deseo sincero y nos esforzamos por estar a la altura de las expectativas de nuestro Padre Celestial, Él se asegurará de que recibamos toda la ayuda necesaria, ya sea de consuelo, de fortaleza o de disciplina. Si estamos abiertos a ella, la debida corrección vendrá de muchas maneras y de muchas fuentes. Puede venir en el curso de nuestras oraciones, cuando Dios hable a nuestra mente y a nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Puede venir en forma de oraciones que se representan con un no, o de forma diferente de la que esperábamos. La amonestación puede llegar a medida que estudiamos las Escrituras y se nos recuerden las deficiencias, la desobediencia o la negligencia que hemos cometido en pequeños asuntos. La corrección puede venir mediante otras personas, especialmente de los que son inspirados por Dios para promover nuestra felicidad. En la actualidad, los apóstoles, profetas, patriarcas, obispos y otros se han instituido en la Iglesia como se hizo en la antigüedad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Tal vez algunas de las cosas que se nos digan en esta conferencia tengan el objeto de llamarles al arrepentimiento o cambiar, y si hacen caso a ello, les llevará a un lugar más alto. Podemos ayudarnos unos a otros como miembros de la Iglesia. Esa es una de las razones principales por las que el Salvador estableció una Iglesia. Aun cuando encontramos críticas malintencionadas de personas que no nos aprecian ni nos aman, sería útil tener suficiente mansedumbre para sopesar y examinar algo que podría beneficiarnos. La corrección que esperamos que sea serena puede venir de nuestro cónyuge. El elder Richard G. Scott, quien acaba de dirigirnos la palabra, recuerda una época al principio de su matrimonio cuando su esposa Janine le aconsejó mirar directamente a las personas cuando hablara con ellas. Ella le dijo, «Tú miras al suelo, al techo, a la ventana, a todas partes, excepto a los ojos». Él aceptó esa amable reprimenda y eso le permitió ser más eficaz al aconsejar. Como uno de sus ex misioneros de tiempo completo, puedo dar fe de que mira directamente a los ojos en sus conversaciones, y también puedo añadir que cuando uno necesita corrección, esa mirada puede ser muy penetrante. Los padres pueden y deben corregir, incluso disciplinar, para que sus hijos no sean lanzados a la deriva. El presidente Boyka Packer ha observado que cuando una persona que está en una posición para corregir a otra no lo hace, piensa en sí misma. Recuerden que la amonestación debe ser oportuna, con nitidez y claridad, cuando lo induzca el Espíritu Santo y entonces demostrando mayor amor hacia el que hayan reprendido, no sea que los considere su enemigo. Recuerden que si nos oponemos a la corrección, los demás dejarán de ofrecerla por completo, a pesar del amor que nos tengan. Si reiteradamente nos abstenemos de actuar según la amonestación de un Dios bondadoso, entonces Él también desistirá. Él ha dicho, mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Con el tiempo, gran parte de nuestra disciplina debe venir de adentro, es decir, debemos llegar a corregirnos a nosotros mismos. Una de las formas en la que nuestro amado y difunto compañero, el elder Joseph B. Wirtling, se convirtió en un discípulo puro y humilde, fue mediante el análisis de su desempeño en todas sus asignaciones y tareas. En su deseo de agradar a Dios, estaba resuelto a aprender lo que podía haber hecho mejor y luego aplicar con diligencia cada lección aprendida. Todos podemos satisfacer las altas expectativas de Dios sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestras capacidades y nuestros talentos. Moroni afirma, si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces la gracia de Cristo os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Nuestro esfuerzo diligente, dedicado, es lo que trae esa gracia que nos faculta y nos abre las puertas, un esfuerzo que sin duda implica sumisión a la mano castigadora de Dios y arrepentimiento sincero y total. oremos para recibir su corrección inspirada en el amor. Que Dios lo sostenga al esforzarse para satisfacer sus altas expectativas y les conceda la felicidad y la paz plenas que derivan naturalmente de ello. Sé que ustedes y yo podemos llegar a ser uno con Dios y con Cristo. Testifico con humildad y confianza de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado y del dichoso potencial que tenemos debido a ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Estoy agradecido por antepasados rectos que enseñaron el Evangelio a sus hijos en el hogar mucho antes de que se instituyera la noche de hogar. Mis abuelos maternos eran Ida Jesperson y John A. Wetton, quienes vivían en la pequeña comunidad de Colonia Juárez, Chihuahua, México. A los hijos de los Wetton se les enseñó por precepto y por observar el ejemplo de sus padres. La década de 1920 era una época difícil. La violenta revolución acababa de terminar, circulaba poco dinero en efectivo y la mayor parte eran en monedas de plata. La gente a menudo efectuaba sus negocios por medio del trueque o del intercambio de artículos y servicios. Un día, al final del verano, el abuelo John llegó a casa después de vender 2 cabezas de ganado. Se le habían dado 100 pesos en monedas de plata. Le dio el dinero de Aida y le pidió que lo usara para cubrir los próximos gastos escolares de los niños. Aida estaba agradecida por el dinero, pero le recordó a John que no habían pagado el diezmo durante todo el verano. No habían tenido ingresos en efectivo, pero Aida le recordó que los animales habían provisto de carne, huevos y leche. Su huerta había producido abundante frutas y verduras, y que habían hecho otros intercambios de artículos sin usar dinero en efectivo. Ida sugirió que deberían darle el dinero al obispo para pagar sus diezmos. John no estuvo muy de acuerdo al principio, puesto que el dinero les habría ayudado mucho con los estudios de sus hijos. Pero enseguida cambió de idea, llevó la pesada bolsa a la oficina de diezmos y le entregó el dinero al obispo. Poco después, supo que un hombre de negocios rico de los Estados Unidos, el señor Hoard, llegaría la semana siguiente con varios hombres a pasar unos días en las montañas para cazar y pescar. El abuelo John se reunió con esos hombres en la estación de ferrocarril cerca de Colonia Juárez. Tenía varios caballos ensillados y los animales de carga necesarios listos para transportar el equipaje y el equipo de campamento a las montañas. Y durante la semana siguiente acompañó a los hombres y cuidó del campamento y los animales. Al final de la semana, los hombres volvieron a la estación de ferrocarril para tomar el tren de regreso a Estados Unidos. Ese día se le pagó a John por su trabajo y se le dio una bolsa de monedas de 1 peso de plata para cubrir los otros gastos. Una vez que hubo pagado a sus hombres, John regresó el saldo del dinero al señor Hoard, quien se sorprendió de que sobrara dinero. Entonces interrogó a John para asegurarse de que se habían cubierto todos los gastos, y John respondió de que todos los gastos del viaje se habían cubierto, y ese era el saldo de los fondos. Se oyó el silbato del tren. El señor Hoard giró para irse, pero luego se dio vuelta y arrojó la pesada bolsa de monedas a John. Aquí, llévela a casa para sus hijos. John tomó la bolsa y se dirigió a Colonia Juárez. Esa noche, después de cenar, cuando la familia se reunió para escuchar los relatos del viaje, John se acordó de la bolsa. La trajo y la puso sobre la mesa. Les dijo que no sabía cuánto había en la bolsa, así que para que se entretuvieran, vació el contenido de la bolsa en la mesa. Era una pila grande. Y cuando la contaron, era exactamente 100 pesos de plata. Desde luego que se consideró como una gran bendición que el señor Hoard hubiera decidido hacer ese viaje. John y sus muchachos habían ganado buen dinero, pero los 100 pesos sobrantes fueron un recordatorio de la cantidad exacta de diezmos que habían pagado la semana anterior. Para algunos, esto podría ser una coincidencia interesante, pero para la familia Wetten. Fue claramente una lección del Señor que se acuerda de lo que había prometido a los que fielmente pagan sus diezmos. Cuando era niño, me encantaba ese relato porque se trataba de viajar a caballo y acampar en las montañas para cazar y pescar. Y me encantaba también porque enseña que cuando obedecemos los mandamientos somos bendecidos. Hay varias cosas que todos podemos aprender acerca del diezmo de este relato. Primero, notarán que el pago del diezmo, en este caso, no estaba relacionado con la cantidad de ingreso en efectivo. Los Wetten decidieron utilizar su primer ingreso en efectivo para los diezmos porque ellos habían vivido bien de sus animales y de sus productivas huertas de frutos y vegetales. Obviamente se sentían en deuda con el Señor por esas bendiciones. Eso es un recordatorio de lo que el Señor quiso dar a entender cuando preguntó, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. La gente pregunta, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde con vehemencia, en vuestros diezmos y ofrendas. Sí, hermanos y hermanas, así como John e Ida Wetten, se dieron cuenta ese verano, hace décadas. Todos estamos en deuda con el Señor. No permitamos que se nos acuse de robar a Dios, seamos honrados y paguemos nuestras deudas al Señor. Lo único que pide es el 10%. La integridad en pagar ese diezmo al Señor nos ayudará a ser honrados con nuestros semejantes. También aprendí de que tienen que pagar los diezmos a pesar de las dificultades que tenían económicamente y obedecieron esa ley. Eso es lo que el Señor espera de todo su pueblo. Espera que paguemos los diezmos no de nuestra abundancia ni de lo que nos sobre del presupuesto familiar, sino como mandó en la antigüedad de las primicias de nuestros ingresos, ya sean escasos o abundantes. El Señor ha mandado, no demorarás la ofrenda de la primicia de tu cosecha. Mi experiencia personal es que la manera más segura de pagar el diezmo fielmente es pagarlo tan pronto como recibo el dinero. De hecho, he encontrado que es la única manera. Aprendimos de mis abuelos Wetten que el diezmo realmente no es una cuestión de dinero, sino que es una cuestión de fe en el Señor. Él promete bendiciones si obedecemos sus mandamientos. Es evidente que John e Ida Wetten mostraron gran fe al pagar sus diezmos. Mostremos nuestra fe en el Señor al pagar nuestros diezmos. Páguenlos antes que nada. Páguenlos honradamente. Enseñemos a nuestros hijos a pagar el diezmo aún de sus asignaciones mensuales u otros ingresos y llevémoslos al ajuste de diezmos para que vean nuestro ejemplo y sepan de nuestro amor por el Señor. Es posible que haya una mala interpretación del relato de mis abuelos. Uno podría llegar a la conclusión de que, puesto que mis abuelos pagaron el diezmo con dinero, el Señor siempre nos bendecirá con dinero. Solía pensar así cuando era niño. Desde entonces he aprendido que no necesariamente es así. El Señor promete bendiciones a aquellos que pagan sus diezmos. Él promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Testifico que Él cumple sus promesas y si pagamos fielmente el diezmo, no nos faltarán las cosas necesarias para vivir, pero Él no promete riqueza. El dinero y las cuentas bancarias no son sus más ricas bendiciones. Él nos bendice con la sabiduría para administrar nuestras limitadas bendiciones materiales, con la sabiduría que nos permite vivir mejor con el 90% de nuestros ingresos que con el 100%. He llegado a entender que las más ricas bendiciones del Señor son espirituales. He entendido que somos más autosuficientes por ello. Y que a menudo estas bendiciones tienen que ver con la familia, los amigos y el Evangelio. Con frecuencia otorga la bendición de lograr una sensibilidad especial a la influencia y guía del Espíritu Santo, en especial en los asuntos del matrimonio y la familia, tal como la crianza de los hijos. Esa sensibilidad espiritual puede ayudarnos a disfrutar de la bendición de la armonía y la paz en el hogar. El presidente James F. Faust sugirió que el pago del diezmo es un excelente seguro contra el divorcio. El pago del diezmo nos ayuda a desarrollar un corazón sumiso y humilde, y un corazón agradecido que tiende a confesar su mano en todas las cosas. El pago del diezmo fomenta en nosotros un corazón generoso e indulgente, y un corazón caritativo lleno de amor puro de Cristo. Sentimos el deseo de servir y bendecir a otras personas con un corazón obediente y sumiso a la voluntad del Señor. Aquellos que pagan regularmente sus diezmos fortalecen su fe en el Señor Jesucristo y desarrollan un firme y perdurable testimonio de su Evangelio y de su Iglesia. Ninguna de estas bendiciones son monetarias ni de alguna manera material, pero ciertamente son las más ricas de las bendiciones del Señor. Testifico que al pagar nuestros diezmos fielmente, el Señor abrirá las ventanas del cielo y derramará sobre nosotros sus ricas bendiciones. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro y la congregación cantarán el himno número 26, Hijos del Señor, venid. Después del himno, escucharemos a los élderes Lynn G. Robbins, Benjamín de Hoyos y C. Scott Groh, de los 70. Después de sus palabras, el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dirigirá la palabra.
Esta es la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Thank you.
¿Ser o no ser? Es en realidad una buena pregunta. El Salvador hizo la pregunta de una manera más profunda, convirtiéndola en una pregunta doctrinal de vital importancia para cada uno de nosotros. ¿Qué clase de hombres y mujeres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Para llegar a ser como Él es, también debemos hacer las cosas que Él hizo. En verdad os digo, que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. El poder hacer aquello, el ser y hacer son inseparables. Son dos fuerzas que se promueven una a la otra. La fe nos inspira a orar, y la oración a su vez fortalece nuestra fe. El Salvador con frecuencia ha censurado a quienes hicieron sin ser, llamándolos hipócritas. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hacer sin ser es hipocresía, o fingir ser lo que uno no es, es un impostor. Del mismo modo, ser sin hacer es inútil, así como la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ser sin hacer realmente no es ser, es engañarse a sí mismo, es creer que uno es bueno solo porque tiene buenas intenciones. Hacer sin ser, hipocresía, da una imagen falsa a los demás, mientras que ser sin hacer representa una imagen falsa a uno mismo. El Salvador reprendió a los escribas y a los fariseos por su hipocresía. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis! Algo que hacían la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. No fueron lo que debieron haber sido. Si bien reconoció la importancia de hacer, el Salvador estableció el ser como lo más importante. El que el ser sea lo más importante se ilustra en los siguientes ejemplos. Entrar en las aguas del bautismo es algo que hacemos. El ser que debe procederlo es la fe en Jesucristo y el gran cambio de corazón. Participar de la Santa Cena es algo que hacemos. Ser dignos de tomar la Santa Cena es un asunto más importante y de mucha más trascendencia. Muchos de nosotros hacemos listas de las cosas que debemos hacer para que nos ayude a recordar lo que deseamos lograr. Muy rara vez la gente tiene listas, pero no lo hacen. ¿Por qué? Lo que se debe hacer son actividades o eventos que se pueden marcar como terminados. Sin embargo, el ser es algo que nunca se termina. No se pueden poner marcas de verificación. Yo puedo llevar a mi esposa una linda velada este viernes, lo que sería algo que hago, pero el ser un buen esposo no es una acción. Tiene que ser parte de mi naturaleza, de mi carácter o de quien soy. Como padre, ¿cuándo puedo eliminar a un hijo de mi lista como si ya hubiera hecho la tarea? Nunca acabamos de ser buenos padres, y para ser buenos padres, una de las cosas más importantes es enseñar a nuestros hijos cómo ser más semejantes al Salvador. El ser como Cristo no se ve, pero es la fuerza motivadora de todo lo que hacemos si se ve. Por ejemplo, cuando los padres ayudan a un hijo a aprender a caminar, vemos al padre hacer cosas como sostener y elogiar a su hijo. Estas acciones revelan el amor que está en el corazón y no se ve, así como la fe y la esperanza en el potencial de su hijo, las cuales permanecen ocultas. Día tras día continúan sus esfuerzos, lo que es evidencia lo diligente y pacientes que son. Ya que lo que uno es origina lo que uno hace, es el motivo detrás de lo que realiza. El enseñar a ser mejorará el comportamiento con mayor eficacia de lo que centrarse en las acciones. Cuando los niños se comportan mal, cuando pelean unos con otros, los disciplinamos en cuanto a lo que hicieron o la pelea que vimos. Pero las acciones, su comportamiento, es solo un síntoma del motivo oculto en el corazón. Tal vez debiéramos preguntarnos, ¿qué atributos, si el niño los comprendiese, cambiarían su comportamiento en el futuro? ¿El ser paciente y perdonar cuando esté enojado? ¿El amar y ser un pacificador? ¿Asumir la responsabilidad de nuestras acciones y no culpar a los demás? ¿Cómo enseñan los padres estos atributos a sus hijos? Nunca tendremos mejor oportunidad de enseñar y demostrar los atributos de Cristo a nuestros hijos que cuando los disciplinamos. Disciplina tiene la misma raíz que discípulo, y supone paciencia e instrucción de nuestra parte. No debe hacerse con enojo. Podemos y debemos disciplinar de la manera que nos enseña Doctrinas y Convenios 121, por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro. Esos son los atributos de ser como Cristo y deben ser parte de quienes nosotros en calidad de discípulos de Cristo somos. Por medio de la disciplina, el niño aprende en cuanto a las consecuencias. En esos momentos es bueno convertir lo negativo en positivo. Si un niño confiesa haber hecho algo malo, elogien el valor que requirió confesarlo. Pregúntenle al niño, y es una oportunidad de poder enseñarles por medio del Espíritu. Cuando enseñamos doctrina por medio del Espíritu, esa doctrina tiene el poder de cambiar su naturaleza, el ser con el tiempo. Alma describió ese mismo principio que la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo. Sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada. ¿Por qué? Porque la espada solo se centraba en sancionar el comportamiento, o sea, el hacer, mientras que predicar la palabra cambiaba la naturaleza de las personas, quienes eran o quienes podían llegar a ser. Un hijo dulce y obediente solo hará que los padres reciban un curso básico de crianza. Si reciben la bendición de tener un hijo que prueba su paciencia hasta la enésima potencia, recibirán el curso de posgrado de crianza de los hijos. En vez de preguntarse qué es lo que quizás hayan hecho mal en la vida premortal para merecer ese reto, podrían considerar al hijo que es un desafío como una bendición y una oportunidad para que ustedes lleguen a ser más semejantes a Dios. ¿Cuál de los hijos pondrá a prueba y desarrollará todos estos atributos que van a llegar a desarrollar y refinirlos? ¿Puede ser posible que este niño lo puedan amar más que al otro? Todos hemos oído el consejo de condenar el pecado, pero no al pecador. Del mismo modo, cuando nuestros hijos se comportan mal, tenemos que tener cuidado de no decir cosas que les hagan pensar que lo que ellos hicieron mal es lo que ellos son. Nunca dejen que el fracaso pase de ser una situación a una identidad al usar designaciones que lo implican como estúpido, lento, holgazán o torpe. Nuestros hijos son hijos de Dios. Esa es su verdadera identidad y potencial. El plan de Él es ayudar a sus hijos a superar los errores y el mal comportamiento y a progresar a fin de que lleguen a ser como Él es. El comportamiento indebido debe considerarse algo temporario y no permanente, una acción y no su identidad. También puede haber confusión de identidad cuando le preguntamos a un niño lo que quieren ser cuando sean grandes, como si lo que una persona hace para mantenerse equivale a lo que es. Ni la profesión ni las posesiones deben definir la identidad de alguien ni su autoestima. El Salvador era humilde carpintero, pero eso de ninguna manera definió su vida. Al ayudar a un niño a descubrir quiénes son y a fortalecer su autoestima, podemos elogiar su logro o comportamiento, la acción, pero sería más sabio dirigir nuestros elogios principalmente a su carácter y sus creencias, a quienes son. En los deportes, una manera sabia de elogiar el desempeño de nuestros hijos sería encarándolo desde el punto de vista de lo que son, como por ejemplo, elogiar su energía, su perseverancia, su actitud ante las dificultades, etc. De ese modo se elogian tanto el ser como el hacer. Cuando les pedimos a los hijos que hagan ciertas tareas, también podemos buscar maneras de felicitarlos por lo que son. Por ejemplo, decir, me pone muy feliz cuando haces tus tareas de buena voluntad. Cuando un hijo recibe las calificaciones de la escuela, podemos felicitarlo por las buenas notas, pero tendría un efecto más duradero y beneficioso si lo alabásemos por su diligencia. Entregaste todos tus trabajos. Eres alguien que sabe cómo emprender las cosas difíciles y terminarlas. Estoy orgulloso de ti. Cuando lean las Escrituras como familia, busquen y analicen ejemplos de atributos mencionados que leyeron ese día. Ya que los atributos semejantes a los de Cristo son dones de Dios y no se pueden obtener sin la ayuda de Él. Cuando estén cenando, hablen acerca de esos atributos, especialmente los que han descubierto ese día. ¿Qué hiciste hoy que haya mostrado que eres un buen amigo? ¿En qué forma fuiste digno de confianza y honrado? Hay muchísimos atributos en las Escrituras que se deben enseñar y aprender. La manera más importante de enseñar a ser es ser la clase de padres para nuestros hijos que el Padre Celestial es para nosotros. Él es el único Padre perfecto y ha compartido con nosotros su manual para la crianza de los hijos, las Escrituras. He dirigido mis palabras mayormente a los padres, pero los principios se aplican a todos. Ruego que el empeño de ustedes por adquirir los atributos de Cristo sea fructífero a fin de que reciban la imagen de Él en sus rostros y que sus atributos se pongan de manifiesto en la manera en que ustedes se comportan. Cuando sus hijos o las demás personas perciban el amor que sienten por ellos y vean el modo en que ustedes actúan, eso los acercará más a Él. Es mi ruego y testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mis queridos hermanos y hermanas, ruego que el Espíritu me ayude a expresar mi mensaje. Durante mis visitas y conferencias en las estacas, barrios y ramas, siempre me ha embargado un profundo sentimiento de gozo al reunirme con los miembros de la Iglesia, aquellos que ahora como en el meridiano de los tiempos han sido llamados santos. El Espíritu de paz y amor que siempre siento entre ellos me hace saber que me encuentro en Sion, en alguna de sus estacas. Aun cuando la mayoría de ellos representan a miembros de dos o más generaciones en la Iglesia, muchos otros son conversos recientes. A estos les repetimos como bienvenida las palabras del apóstol Pablo a los Efesios. Cito: «Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo». Fin de la cita. Hace algunos años, mientras servía en la Oficina de Asuntos Públicos de la Iglesia en México, fuimos invitados a participar en un programa radiofónico dedicado a describir las religiones del mundo. Dos de nosotros fuimos designados para representar la Iglesia y contestar las preguntas que generalmente se hacen en ese tipo de programas. Después de repetidas veces de entrar y salir al aire, como se dice en el ambiente de la radio, el conductor del programa volvió a decir: «Esta noche tenemos con nosotros a dos élderes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días». Repentinamente hizo una pausa y preguntó: «¿Por qué tiene su iglesia un nombre tan largo? ¿No podría tener uno más corto o más comercial?». Mi compañero y yo sonreímos ante esa magnífica pregunta y procedimos a explicar que el nombre de la iglesia no había sido elegido por hombre alguno, sino había sido dado por el Salvador a través de un profeta en estos últimos días. Cito: «Porque así se llamará mi iglesia en los postreros días, a saber, la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días». Fin de la cita. A lo que el conductor del programa inmediata y respetuosamente agregó: «Entonces lo repetiremos con mucho gusto». No recuerdo ahora cuántas veces él repitió el significativo nombre de la Iglesia, pero sí recuerdo el dulce espíritu que nos acompañó mientras explicábamos no solo el nombre de la Iglesia, sino la manera en que se refiere a los miembros de la misma, los santos de los últimos días. Leemos en el Nuevo Testamento que los primeros miembros de la Iglesia fueron llamados cristianos, por primera vez en Antioquía, pero entre ellos mismos se hacían llamar santos. Qué conmovedor debe haber sido para ellos escuchar al apóstol Pablo llamarlos conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, y también llamados a ser santos. A medida que los miembros de la Iglesia viven el Evangelio y siguen el consejo de los profetas, poco a poco, y aún sin notarlo, se realiza en ellos el proceso de la santificación. Los humildes miembros de la Iglesia, que a diario oran y leen las Escrituras como familia, los que hacen historia familiar y consagran tiempo para asistir con frecuencia al templo, aquellos que están dedicados a la edificación de una familia eterna, llegan a ser santos. También lo son aquellos que apartan tiempo de sus ocupadas vidas para salir en rescate de sus hermanos desalentados, animándolos a venir y sentarse de nuevo a la mesa del Señor. y todos aquellos élderes y hermanas y matrimonios maduros que sin dudar responden al llamado de ser misioneros del Señor. Sí, hermanos y hermanas, llegan a ser santos a medida que descubren ese cálido y asombroso sentimiento llamado la caridad o el amor puro de Cristo. Los santos o miembros de la Iglesia también llegan a conocer al Salvador en medio de pruebas y aflicciones. No olvidemos que aún Él ha tenido que sufrir todas las cosas. Cito, y tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus enfermedades tomará Él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. Fin de la cita. En los últimos años también he estado cerca del sufrimiento de muchas personas, incluyendo a muchos de los santos. Oramos por ellos y les recordamos continuamente delante del Señor, pidiendo que su fe no falte y que sigan adelante con paciencia. A ellos, amorosamente les repetimos las reconfortantes palabras del profeta Jacob en el Libro de Mormón. Cito, así pues, amados hermanos míos, venid al Señor, el Santo. Recordad que sus sendas son justas. He aquí, la vía para el hombre es angosta, mas se halla en línea recta ante él. Y el guardián de la puerta es el Santo de Israel, y allí él no emplea ningún sirviente. Y no hay otra entrada sino por la puerta, porque él no puede ser engañado, pues su nombre es el Señor Dios. Y al que llamare, él abrirá. Fin de la cita. No importan las circunstancias, pruebas y desafíos que nos rodeen, el entendimiento de la doctrina de Cristo y de su expiación será la fuente de nuestra fortaleza y la fuente de nuestra paz. Sí, hermanos y hermanas, esa calma y tranquilidad interior que nacen del Espíritu que Dios da a sus santos fieles. Él nos alienta diciendo, cito, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fin de la cita. Por muchos años he sido testigo de la fidelidad ejemplar de muchos miembros de la Iglesia, santos de los últimos días, quienes con fe en el plan de nuestro Padre Celestial y en la expiación de nuestro Señor Jesucristo, han soportado y aún soportan con valor y gran ánimo sus tribulaciones y aflicciones, perseverando así en el estrecho y angosto camino de la santificación. No tengo palabras para expresar mi aprecio y admiración por todos los fieles santos con quienes he tenido el privilegio de asociarme. Aun cuando nuestro entendimiento del Evangelio no fuera tan profundo como nuestro testimonio de su veracidad, si ponemos nuestra confianza en Dios, seremos sostenidos en todas nuestras dificultades, tribulaciones y aflicciones. Esta promesa del Señor a sus santos no significa que seremos exentos de sufrimientos y pruebas, sino que seremos sostenidos mientras pasamos por cada una de ellas, y sabremos que es el Señor quien nos ha sostenido. Mis queridos hermanos y hermanas, cuán bendecidos somos al haber sido traídos a esta hermandad de los santos en estos últimos días. Cuán bendecidos somos al contar con los testimonios sobre el Salvador de profetas antiguos y modernos. Doy testimonio de que nuestro Señor, el Santo de Israel, vive y que hoy dirige su iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a través de nuestro querido profeta Thomas S. Monson, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Our Lord, the Holy One of Israel, lives, and that He directs His Church, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. through our beloved prophet Thomas Swanson. In the name of our Lord Jesus Christ, amen.
Mientras preparaba mi discurso para esta conferencia, recibí una inesperada llamada telefónica de mi padre. Me dijo que mi hermano menor había fallecido esa mañana. Quedé con el corazón destrozado. Solo tenía 51 años. Al pensar en él, tuve la impresión de compartir con ustedes algunos acontecimientos de su vida, y lo hago con permiso. Cuando era joven, mi hermano era guapo, amigable y extrovertido. Se dedicaba totalmente al Evangelio. Después de haber servido una misión, se casó en el templo con su novia. Se les bendijo con un hijo y una hija. El futuro era prometedor. Pero luego claudicó ante una debilidad. Optó por vivir un estilo de vida de placeres, lo cual le valió la salud, el su matrimonio y su condición de miembro de la iglesia. Se mudó lejos de casa, continuó con su conducta autodestructiva por mucho más que una década, pero el Salvador no lo había olvidado ni abandonado. Con el tiempo, el dolor de su desesperación permitió que un espíritu de humildad permeara en su alma. Sus sentimientos de ira, rebeldía y agresividad comenzaron a disiparse. Al igual que el hijo pródigo, volvió en sí. Empezó a acudir al Salvador y a recorrer la senda de regreso a casa. Anduvo el sendero del arrepentimiento y a sus padres, que nunca se dieron por vencidos. No fue fácil. Después de haber estado fuera de la iglesia durante 12 años, se bautizó nuevamente. Con el tiempo se le restauraron sus bendiciones del sacerdocio y del templo. Tuvo la bendición de hallar una mujer que estaba dispuesta a pasar por alto los problemas de salud remanentes de su anterior estilo de vida, y se sellaron en el templo. Tuvieron dos hijos, y él prestó servicio de manera fiel en un obispado durante varios años. Mi hermano falleció en la mañana del lunes 7 de marzo, y la tarde del viernes anterior, él y su esposa asistieron al templo. El domingo por la mañana, el día antes de morir, dio la clase de sacerdocio. Se fue a dormir aquella noche para jamás volver a despertarse en esta vida, aunque para levantarse en la resurrección de los justos. Estoy agradecido por el milagro de la expiación en la vida de mi hermano. La expiación del Salvador está a disposición de cada uno de nosotros, siempre. Accedemos a la expiación mediante el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, el Señor permite que dejemos atrás los errores del pasado. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto sabréis si un hombre se arrepiente de sus pecados, he aquí los confesará y los abandonará. Cada uno de nosotros conoce a alguna persona que haya afrontado serios retos en su vida, personas que han andado errantes o han claudicado. Podría ser un amigo o familiar, un padre o un hijo o un esposo o esposa. Dicha persona podría ser incluso usted mismo. Les hablo a todos, incluso a usted mismo. Hablo del milagro de la expiación. El Mesías vino para redimir a los hombres de la caída de Adán. En el Evangelio todo señala al sacrificio expiatorio del Mesías, el Hijo de Dios. El plan de salvación no podría llevarse a efecto sin una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. El sacrificio expiatorio debía llevarse a cabo por el Hijo de Dios sin pecado, ya que el hombre caído no podía expiar sus propios pecados. La expiación debía ser infinita y eterna, para cubrir a todos los hombres a través de toda la eternidad. Por medio de su sufrimiento y muerte, el Salvador expió los pecados de todos los hombres. Su expiación comenzó en el Getsemaní, continuó en la cruz y culminó con la resurrección. Sí, será llevado crucificado y muerto, la carne quedando sujeta hasta la muerte, la voluntad del Hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre. Mediante su sacrificio expiatorio, Él hizo de su alma ofrenda para el pecado. Puesto que es el Hijo unigénito de Dios, heredó poder sobre la muerte física. Ello le permitió conservar la vida mientras sufría aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí, la sangre le brotó de cada poro. Tan grande fue su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo.
no solo pagó el precio por los pecados de todos los hombres, sino que también tomó sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomó sobre sí sus enfermedades, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, a fin de que, según la carne, sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las enfermedades de ellos. El Salvador sintió el peso de la angustia de toda la humanidad, la angustia del pecado y del pesar. Ciertamente, Él ha llevado nuestros pesares y sufrido nuestros dolores. Mediante su expiación, Jesús no solo sana al transgresor, también sana al inocente, que sufre debido a tales transgresiones. Conforme el inocente ejerza la fe en la expiación del Salvador y en su expiación, y perdone al transgresor, también puede ser sanado. Hay momentos en que cada uno de nosotros necesita sentir alivio de los sentimientos de culpa que tiene por los errores y pecados. Al arrepentirnos, el Salvador quita la culpa de nuestras almas. Mediante su sacrificio expiatorio, se remiten nuestros pecados. Con excepción de los pecados de perdición, la expiación está a disposición de todos, en todo momento, sin importar cuán grande o pequeño sea el pecado, mediante las condiciones del arrepentimiento. Por su amor infinito, Jesucristo nos invita a arrepentirnos, de modo que no tengamos que sufrir todo el peso de nuestros propios pecados. Arrepiéntete, no sea que sean tus padecimientos dolorosos. Cuán dolorosos no lo sabes, cuán intensos no lo sabes, si cuán difíciles de aguantar no lo sabes, porque he aquí, yo Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten. Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer, así como yo, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu. El Salvador ofrece sanar a quienes sufren por el pecado. ¿No os volveréis a mí ahora? ¿Y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? Jesucristo es el gran sanador de nuestras almas. Con excepción de los pecados de perdición, no existe pecado ni transgresión, ni dolor ni pena que esté fuera del alcance del poder para sanar de su expiación. Cuando pecamos, Satanás nos dice que estamos perdidos. En cambio, nuestro Redentor ofrece la redención a todos, sin importar lo que hayamos hecho mal, incluso a ustedes y a mí. Al considerar su propia vida, ¿existen cosas que deban cambiar? ¿Han cometido errores que aún deban corregirse? Si sufren sentimientos de culpa o remordimiento, amargura o enojo, los invito a procurar alivio. Arrepiéntanse y abandonen sus pecados. Luego, en oración, pidan perdón a Dios. Busquen el perdón de quienes ustedes hayan agraviado. Perdonen a quienes los hayan agraviado a ustedes. Perdónense a ustedes mismos. Acudan al obispo si fuera necesario. Él es el mensajero de misericordia del Señor. Los ayudará mientras se esfuercen para llegar a ser limpios. Sumérjanse en la oración y en el estudio de las Escrituras. Al hacerlo, sentirán la influencia santificadora del Espíritu. El Salvador dijo, santificaos. Sí, purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos ante mí, para que yo os haga limpios. Al ser limpiados mediante el poder de su expiación, el Salvador llega a ser nuestro intercesor con el Padre, que ruega, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó. ¿En quién te complaciste? Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida eterna. A cada uno de nosotros se nos ha dado el don del albedrío moral. Los hombres son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según el poder del diablo. Hace años, mi hermano ejerció su albedrío cuando escogió un estilo de vida que le costó su salud, su familia y su condición de miembro de la iglesia. Años más tarde, ejerció ese mismo albedrío al decidir arrepentirse, poner su vida de conformidad con las enseñanzas del Salvador y literalmente nacer otra vez mediante el poder de la expiación. Testifico del milagro de la expiación. He visto su poder sanador en la vida de mi hermano y lo he sentido en mi propia vida. El poder sanador y redentor de la expiación está a disposición de cada uno de nosotros, siempre. Testifico que Jesús es el Cristo, el sanador de nuestras almas. Ruego que todos nosotros optemos por aceptar la invitación del Salvador. ¿No os volveréis a mí ahora? ¿Y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? En el nombre de Jesucristo. Amén.
I have been so moved.
En realidad, me siento muy, pero muy bien por cada tono de cada música, himno y de cada palabra que he escuchado. En realidad, ruego para que pueda tener el sentimiento de hablar. Antes de irse de Nauvoo, el invierno de 1846, el presidente Brigham Young tuvo un sueño en el cual vio a un ángel parado en una colina en forma de cono en alguna parte del oeste que señalaba al valle debajo. Cuando llegó al Valle del Lago Salado 18 meses después, vio justo sobre el lugar donde ahora nos encontramos la misma colina que había visto en la visión. Como se ha dicho con frecuencia desde este púlpito, el hermano Brigham condujo a un grupo de líderes a la cima de esa colina y la designó Ensign Peak, un nombre lleno de significado religioso para esos modernos israelitas. 2,500 años antes, el profeta Isaías había declarado que en los últimos días será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y levantará allí estandarte a las naciones. Al reconocer su momento en la historia como el cumplimiento parcial de esa profecía, los hermanos querían levantar un pendón de algún tipo para que la idea de un estandarte a las naciones fuera literal. El elder Heber C. Kimball consiguió un pañuelo amarillo. El hermano Brigham lo ató a un bastón que tenía el elder Willard Richards y luego clavó la bandera improvisada, declarando el Valle del Gran Lago Salado y las montañas a su alrededor como el lugar del cual, según las profecías, saldría la palabra del Señor en los últimos días. Hermanos y hermanas, esta conferencia general y las otras que se llevan a cabo semestralmente son la continuación de esa declaración inicial al mundo. Testifico que las reuniones de los dos últimos días son otra evidencia más de que, como dice el himno, el estandarte en Sion se deja ver, y seguramente estandarte intencionalmente se usa tanto como pendón y como estándar o norma. No es por casualidad que la publicación que contiene los discursos de la Conferencia General sea la revista cuyo título en inglés es simplemente The Ensign, el estandarte. Al llegar a la conclusión de esta conferencia, les pido que en los días futuros reflexionen no solo en los mensajes que han escuchado, sino también en el fenómeno excepcional que es la conferencia. Lo que nosotros como santos de los últimos días creemos que son y lo que invitamos al mundo a que escuchen y observen en cuanto a ellas. Testificamos a toda nación, tribu, lengua y pueblo que para nuestra época y en nuestros días el consejo han escuchado que Dios vive y que aún sigue viviendo. Y el consejo que han escuchado es bajo la dirección del Santo Espíritu, la voluntad del Señor, la intención del Señor, la palabra del Señor, la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Quizás ya sepan, y si no lo saben, deben saberlo, que con muy rara excepción, a ninguno de los oradores, hombre o mujer, se les asigna un tema.
cada uno debe ayunar y orar, estudiar y buscar, comenzar, detenerse y volver a empezar, hasta tener la seguridad de que para esta conferencia, en este momento, ese es el tema del cual el Señor desea que ellos hablen, a pesar de sus deseos personales o preferencias individuales. Cada hombre y cada mujer a quien han escuchado en las pasadas 10 horas de conferencia general ha tratado de ser fiel a esa inspiración. Cada uno de ellos ha derramado lágrimas, se ha preocupado y ha buscado intensamente la dirección del Señor para que Él les guíe sus pensamientos y sus palabras. Y al igual que Brigham Young, vio a un ángel parado arriba de este lugar, también yo vi ángeles de pie aquí. Mis hermanos y hermanas, los oficiales generales de la iglesia no se sentirán cómodos de lo que los describa de ese modo, pero así es como yo los veo, mensajeros mortales con mensajes angelicales, hombres y mujeres que tienen las mismas dificultades físicas, económicas y familiares que ustedes y yo tenemos, pero que con fe han consagrado su vida al llamamiento que han recibido y a su deber de predicar la palabra de Dios y no la de ellos. Consideren la variedad de los mensajes que escuchan. Un milagro aún mayor, ya que no hay ninguna coordinación, excepto a través de la dirección del cielo. Pero ¿por qué no han de ser variados? La mayor parte de la congregación, la que vemos y la que no vemos, es miembros de la iglesia. Sin embargo, con los maravillosos nuevos medios de comunicación, una proporción mucho mayor de la audiencia de nuestras conferencias no son miembros de la iglesia, por ahora. Por lo tanto, debemos hablar a aquellos que nos conocen muy bien y a los que no nos conocen en absoluto. Dentro de los que son miembros de la iglesia, debemos dirigirnos a los niños, los jóvenes, los adultos solteros, a los de mediana edad y a los ancianos. Debemos hablarles a las familias, los padres y los hijos en casa, así como a los que no están casados, que no tienen hijos y quizás a los que estén muy lejos de casa. Durante una conferencia general, siempre hacemos hincapié en las verdades eternas de la fe, la esperanza, caridad, el Cristo crucificado, aun cuando hablamos francamente de temas morales muy específicos de esta época. Se nos ha mandado en las Escrituras, no prediquéis sino el arrepentimiento a esta generación. Y al mismo tiempo debemos proclamar buenas nuevas a los mansos y vendar a los quebrantados de corazón. Sean cuales sean los mensajes de la conferencia, proclaman libertad a los cautivos y declaran las inescrutables riquezas de Cristo. Se supone que en la gran variedad de sermones que se dan habrá algo provechoso para todos. En cuanto a esto, supongo que el presidente Harold B. Lee lo dijo mejor años atrás cuando dijo: aparentemente el Evangelio es para consolar al afligido y afligir al que está cómodo. Siempre queremos que nuestra enseñanza en la conferencia general sea tan gentil y acogedora como la enseñanza original de Cristo, teniendo en cuenta al hacerlo la disciplina siempre inherente en sus mensajes. En el sermón más famoso que jamás se dio, Jesús comenzó describiendo bendiciones extremadamente gentiles que todos deseamos reclamar. Las bendiciones que se prometen a los pobres en espíritu, a los pacificadores y a los mansos. ¡Cuán edificantes son esas bienaventuranzas y qué calma traen al alma! Son verdaderas. Pero en ese mismo sermón, el Salvador continuó indicando cuánto más estrecho tendría que ser el camino del pacificador y del limpio del corazón. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, él declaró. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y también oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Obviamente, a medida que el sendero del discipulado asciende, las exigencias son cada vez mayores hasta que llegamos al intimidante pináculo del sermón que declaró el elder Christofferson, «Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Lo que era fácil en las planicies de la lealtad inicial pasa a ser intensamente extenuante y difícil en la cima del verdadero discipulado. Claramente, cualquiera que piense que Jesús enseñó una teología que exime de toda culpa, no leyó las letras pequeñas del contrato. No, en cuanto al discipulado, la iglesia no es un restaurante de comida rápida. No siempre recibiremos lo que nosotros queremos. Algún día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo y que la salvación solo viene a través de Él. Con el deseo de enseñar los principios rigurosos y a la vez traer el sentimiento de calma durante la conferencia, tengan, por favor, la seguridad de que al hablar de temas difíciles, comprendemos que no todos miran pornografía, ni evitan el matrimonio, ni tienen relaciones sexuales ilícitas. Sabemos que no todos quebrantan el día de reposo, ni dan falso testimonio, ni abusan de su cónyuge. Somos conscientes de que la mayoría de las personas en la audiencia no son culpables de estas cosas, pero estamos ante la solemne obligación de advertir a aquellas que sí lo son, dondequiera que estén en el mundo. De modo que si están tratando de hacer lo mejor que pueden, si, por ejemplo, tratan de tener la noche de hogar a pesar del caos que a veces reina en un hogar lleno de niños traviesos, entonces felicítense cuando se hable de ese tema y estén atentos a algún otro discurso que trate un tema en el que ustedes necesiten mejorar. Si nosotros enseñamos por el Espíritu, y ustedes escuchan por el Espíritu, uno de nosotros se referirá a sus circunstancias y enviará un mensaje profético personal directamente a ustedes. Hermanos y hermanas, en la conferencia general ofrecemos nuestros testimonios en conjunción a otros testimonios que vendrán, porque de una manera o de otra, Dios hará que se escuche su voz. Os envié para testificar y amonestar al pueblo, ha dicho el Señor a sus profetas. Y después de vuestro testimonio, viene el testimonio de terremotos, de la voz de truenos, de relámpagos y de tempestades, y la voz de las olas del mar que se precipitan allende sus límites. Y ángeles clamarán en voz alta, tocando la trompeta de Dios. Los ángeles mortales que vienen a este púlpito han tocado la trompeta de Dios de una o de otra forma, y es la trompeta de Dios. Todo discurso que se da siempre es por definición ambos un testimonio de amor y una advertencia, así como la naturaleza misma tanto testificará con amor y con una advertencia en los últimos días. En un momento, el presidente Thomas S. Monson vendrá al púlpito para concluir la conferencia. Permítanme decir algo referente a este amado hombre, el apóstol de mayor antigüedad y el profeta para el día en que vivimos. Dadas las responsabilidades a las cuales me he referido y todo lo que han escuchado, es obvio que la vida de los profetas no es fácil, y la vida del presidente Monson no lo es. Se refirió a eso él la noche pasada en la reunión del sacerdocio. Se lo llamó al apostolado cuando tenía 36 años. Sus hijos tenían 12, 9 y 4 años respectivamente. La hermana Monson y esos niños han cedido a su esposo y a su padre, a la iglesia y a sus deberes por más de 50 años. Han soportado las enfermedades y las cargas, los golpes y las dificultades de la mortalidad que todos afrontan, algunas de las cuales aún yacen por delante. Pero el presidente Monson se mantiene invariablemente alegre en medio de todo. Nada lo desanima. Tiene una fe y resistencia extraordinarias. Presidente, de parte de toda esta congregación que nos ve y que no vemos, yo le digo, lo amamos y lo honramos. Su devoción es un ejemplo para todos nosotros. Le agradecemos su liderazgo, los 14 que también tenemos el oficio apostólico, más los demás en este estrado, los que están sentados en la congregación frente a nosotros y la gran cantidad de personas reunidas alrededor del mundo. Lo amamos, lo sostenemos y estamos a su lado apoyándolo en esta obra. Usted es uno de esos y vamos a aliviar esa carga en cómo podamos. Usted es uno de esos mensajeros angelicales llamados antes de la fundación del mundo para llevar el estandarte del Evangelio de Jesucristo en todo el mundo, y lo está haciendo de manera magnífica. De ese evangelio que se declara y de la salvación que ofrece y aquel que lo provee, yo testifico en ese nombre grandioso, el Señor Jesucristo. Amén. Al finalizar, expresamos agradecimiento al coro del tabernáculo, al coro combinado de Brigham Young, Idaho, y al coro del sacerdocio de los institutos de Ogden y Logan, Utah, a sus directores y organistas por la música bella e inspiradora. También damos gracias a todos los que han participado de alguna manera en estos servicios. El discursante final de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de las palabras del presidente Monson, el coro cantará nuestro himno final, Más santidad dame. Y la última oración la ofrecerá el elder Kent de Watson de los 70.
My brothers and sisters,
mis hermanos y hermanas, mi corazón está lleno hoy. Al llegar a la conclusión de esta conferencia, hemos sentido el Espíritu del Señor en abundancia. Expreso mi agradecimiento y el de los miembros de la Iglesia en todas partes a cada uno de los que han participado, incluso a quienes han ofrecido las oraciones. Espero que recordemos por mucho tiempo los mensajes que hemos escuchado. Al recibir los ejemplares de las revistas Ensign y Liaona con los mensajes escritos, espero que los leamos y los estudiemos. Una vez más, la música de todas las sesiones ha sido maravillosa. Expreso mi gratitud personal por aquellos dispuestos a compartir sus talentos con nosotros, que al hacerlo nos conmueven y nos inspiran. Hemos sostenido, al levantar la mano, a los hermanos que han sido llamados a cargos nuevos en esta conferencia. Queremos que sepan que será un placer trabajar con ellos en la obra del Maestro. Expreso mi amor y agradecimiento por mis devotos consejeros, el presidente Henry B. Eyring y el presidente Dieter F. Agdor-Urtar. Son hombres de sabiduría y entendimiento. Su servicio es invalorable. Amo y apoyo a mis hermanos del Quórum de los Doce Apóstoles. Sirven de manera muy eficaz y están completamente dedicados a la obra. También expreso mi amor hacia los miembros de los setentas y del obispado presidente. En el mundo hoy enfrentamos muchas dificultades, pero les aseguro que nuestro Padre Celestial nos tiene presentes. Él ama a cada uno de nosotros y nos bendecirá si lo buscamos en oraciones y nos esforzamos por guardar sus mandamientos. Somos una iglesia mundial. Nuestros miembros se encuentran por todas partes del mundo. Seamos buenos ciudadanos de los países donde vivimos y buenos vecinos en nuestras comunidades. Y tendamos una mano a aquellos de otras religiones, así como a los de la nuestra. Seamos ejemplos de honradez e integridad donde quiera que vayamos y en lo que sea que hagamos. Gracias por las oraciones que ofrecen por mí, hermanos y hermanas, y por todas las autoridades generales de la Iglesia. Estamos profundamente agradecidos por ustedes y por todo lo que hacen para llevar adelante la obra del Señor. Ruego que puedan regresar a sus hogares a salvo y que las bendiciones del cielo se derramen sobre cada uno de ustedes. Ahora, antes de partir, permítanme expresarles mi amor por el Salvador y por su sacrificio expiatorio a nuestro favor. En 3 semanas, todo el mundo cristiano celebrará la Pascua de Resurrección. Yo creo que ninguno de nosotros puede concebir la trascendencia total de lo que Cristo hizo por nosotros en Getsemaní, pero agradezco cada día de mi vida su sacrificio expiatorio por nosotros. A último momento, él podría haberse arrepentido, pero no lo hizo. Descendió debajo de todo para salvar todas las cosas. Al hacerlo, él nos concedió vida después de esta existencia mortal. Él nos reivindicó de la caída de Adán. Siento agradecimiento hacia Él hasta lo profundo de mi alma. Él nos enseñó cómo vivir, nos enseñó cómo morir, aseguró nuestra salvación. Para concluir, compartiré unas emotivas palabras escritas por Emily Harris que describen muy bien mis sentimientos al acercarse la Pascua. La túnica que lo cubría está vacía. Yace allí, fresca, blanca y limpia. La puerta está abierta, la roca desplazada, y casi puedo escuchar ángeles cantarle alabanzas. El lino no lo contiene. La piedra no lo detiene. Las palabras retumban en la cámara desierta. No está aquí. La túnica que lo cubría está vacía. Yace allí, fresca, blanca y limpia. Y oh, aleluya, está vacía. Bendiciones a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Thank you. Our dearest Heavenly Father,
nuestro querido Padre Celestial, al concluir esta conferencia gloriosa, expresamos nuestro amor y gratitud por tu bondad. Y te agradecemos lo que ha hecho tu Hijo. Estamos agradecidos, Padre Celestial, por la restauración del Evangelio. Te damos gracias por un profeta. Rogamos que bendigas al presidente Monson, a su esposa y a su familia, a la primera presidencia y al quórum de los 12. Estamos agradecidos por la presencia del Consolador. Rogamos que llevemos estos mensajes que escuchamos durante esta conferencia, doquiera que vivamos y sirvamos, para que podamos ser un estandarte y fortalecernos mutuamente al proclamar el Evangelio y al cuidar por los pobres y los necesitados. En especial, rogamos por aquellos necesitados en este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 181 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. El coro del Tabernáculo Mormón proporcionó la música. Bonneville Distribution provee esta transmisión como un servicio público. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin permiso por escrito.